Juan Carlos Moreno, presidente de la Asociación Sancho Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Aquí estoy muy bien.
Muy bien. Vamos a seguir hablando de bandoleros. Fíjate, en este caso, de la Ciudadela de Jaca. Hemos hablado muchas cosas de la Ciudadela de Jaca en este programa, pero igual no habíamos tocado este punto en concreto.
Sí, bueno, sí, lo hemos tocado...
Pero por encima.
Pero dedicándole un programa específico, no. Mira que llevamos años haciendo programa. Y es que Estela Marinera, la Ciudadela, ahora estamos encantados, es un privilegio que tenerla en Jaca, es un activo turístico de primer orden, ya tengo pelada la lengua de decir eso.
Sí, yo también.
Estamos encantados, pero ahí tuvo, vamos a hacer, su zona de grises, ¿no? Su zona de grises. Mira, voy a empezar leyendo un acta de los del consistorio, de los jurados, de los concejales, del año 1683, cuando llevaban sufriendo en la Ciudadela 90 años. O sea, lleva 90 años desde que se había empezado a construir, ¿no? Bueno, más de 90 años, decía. El segundo punto del orden del día. El segundo cabo es que ya sus mercedes tienen presente los desacatos que hacen cada día a los soldados, no dejando cosa en las heredades el desconsuelo con que estamos de lo poco que los castiga el maestre de campo. Fíjate, llevaban 90 años con este lamento, y es que resulta que los soldados habían robado unas coles. Es de 29 de octubre de 1683.
¿Y qué consecuencia tuvo eso, por ejemplo?
Pasó eso, que los de Jaca pillaron a los ladrones de coles. También eran ladrones de gallinas y todo. Sí. Y entonces los pillaron y los hicieron prisioneros. Y entonces los militares decían, oye, que no tenéis jurisdicción sobre los militares, que eso hay que juzgarlos por lo civil. No por lo militar. Y los civiles decían, tururú, a quien me han robado ha sido a mí. Y entonces los tenían presos. Y entonces había hostilidades entre los maestres de campo y los justicias y jurados de Jaca. Así anduvieron, ya te digo, un siglo largo, ¿no? En el caso es que los militares pedían la inmediata liberación. Los de Jaca dijeron que tururú, que si quieren que los liberen, que lo diga el virrey, ¿no? El virrey de y así anduvieron. Esto ya lo hemos dicho más de una vez por activa y por pasiva, que fue impresionante, porque además tomaban más leña de la que podían, que los recursos de leña eran limitados. Entonces ahora ves los montes de alrededor de Jaca y no había ni un árbol ni medio, o sea, ni el monte de Asieso no tenía árboles, el de Rapitán tampoco, en Noroel sí que había, en San Juan de la Peña también, había también en los valles, en la parte superior de los valles, pero no había tanto. Por esta zona no había, en el campo de Jaca no había leña, y los militares cogían más, ¿no? Pero bueno, ahora voy a hablar en particular de un militar que la organizó buena. En el año 1638 no había maestre de campo, no había coronel, no había maestre de campo, y había un teniente, y el teniente Antonio Montañés, y estaba con unos cuantos soldados, que luego hablaré de cómo eran estos soldados, ¿no? Y estos llevaban ya 2 años. Es que también, claro, los soldados también tengo que justificarles, porque también no cobraban. Entonces se dedicaban a asaltar los caminos, asaltaban a los comerciantes, se iban a los huertos, a los ganaderos les quitaban las ovejas y las vacas. Y entonces, claro, pues si no cobraban y tenían que comer y estaban armados, pues entonces pasaban a ser también bandoleros, pero no los podían hacer proscritos porque tenían la jurisdicción militar. Entonces ese era un serio problema, pero es que para nuestras cuentas de los bandoleros, eran bandoleros, sí. eran malhechores.
Sí. y facinerosos.
Entonces esto hacían grandes excesos y delitos. Y entonces iban durante dos años bajo el mando de este hombre, estuvieron robando por todos lados. Iban acuadrillados, con arcabuces y cuerdas encendidas, entraban en Jaca amenazando a todo el mundo. Fíjate cómo estaban las cosas, que estaban a 10 leguas de la ciudad. Estaba dominado por la influencia de estas personas. Si una legua son 5 kilómetros, estamos hablando de 50 kilómetros a la redonda, que esto, o sea, el valle de lo que es el Alto Gállego, las Cinco Villas, o sea, hasta ahí se iban esta gente robando. Fíjate lo que robaban, que toda la plata de las iglesias de la comarca, de lo que decimos ahora la comarca de la Jacetania, se la tuvieron que traer aquí a Jaca, al Palacio Episcopal.
Para resguardarla
y que no la robaran. Y dentro de Jaca se abrían las iglesias solamente las horas de culto. O sea, ni los de Jaca eran impotentes para poder proteger a todo el mundo, ¿no? O sea, a las iglesias, ¿eh? Entonces esto, de vez en cuando, pues había una. Pues, por ejemplo, voy a contar, en Ulle hay un restaurante, en Ulle ya lo había entonces, y se presentaron los militares, se presentaron 17, y le dijeron al de Ulle que le... Bueno, el restaurante sería una posada o
sí,
así.
Que les diera de comer a todos.
Sí, que les diera de comer a todos. Y el tío se negó, dice, ah, 17, os voy a dar ya más con lo que coméis vosotros. Ya. Y le pegaron una cuchillada.
Ostras.
Fíjate cómo la... Entonces, claro, había... El peor momento de todos fue en el año 1638, el día del Domingo de Resurrección, cuando se entraron armados dentro de la ciudad y hubo uno, un sastre de Jaca, que les plantó cara y le pegaron un tiro. ¡Pum! Y se lo cargaron. Y a su hijo... No, y a su padre también le pegaron otro tiro, pero no se lo cargaron, que murió a los pocos días. Y aquello fue ya la gota que colmó el vaso. Tuvo que salir el obispo con la cruz a ponérsela delante al soldado que venía armado, que sacaría, o sea, el crucifijo, que a mí no me disparas, que conmigo no puedes, no sé qué, un follón impresionante. Y al final pues tuvieron que ir los de Jaca quejarse al virrey, le mandaron una carta con tan mala baba los militares, que esto, como saben que los de Jaca mandarían un correo, mandaron a soldados a los caminos para que interceptaran
las cartas,
se lo cargaran. Pero no contaba el teniente Montañés que esos militares eran unos golfos que se fueron a una tasca y se pusieron borrachos ahí. Entonces el correo de Jaca pudo pasar. Fíjate cómo qué peña era. Entonces, claro, luego hubo un juicio, y es un juicio, a mí ese juicio me encanta, un juicio sumarísimo donde tuvieron que declarar todos, desde el obispo hasta gente que no sabía firmar. Y ahí así me enteré yo, y cuando hago presentaciones de la ciudadela les digo pues cómo era la gente del castillo, ¿no? Y había, pues fíjate, había un tal Alonso Herrera, que era alférez, natural de Zaragoza, que tenía 60 años. Fíjate, ahora no hay ni un militar que tenga 60 años, están absolutamente todos en la reserva. Pero bueno, eso estaba superado por Pedro García, que era un cabo de artilleros de 66 años. Y aún había otro, Diego Lacarra, un cabo de escuadra, que tenía 85 años. ¿Tú imagínate uno de 85 años siendo un cabo? Un cabo. Pues esos eran los que había en la ciudad. Esos no hacían muchos males porque ya eran muy mayorcitos. Ojo, llegar a 85 años en el siglo XVII era de nota, era de nota. Y luego había, pues, otros, había uno que era Antonio Belloc, alias Tillón, que será el que se fue de borrachera en lugar
de interceptar el correo.
Eso, sí. Y luego había otro que era Gaudioso Franco, que estaba en Jaca, desterrado aquí por Facinerosos, que decíamos antes de los Facinerosos. Bueno, eso es lo que había, o sea, para que veas cómo estaba la cosa. Luego hubo algunos maestres de campo que intentaron parar todo esto, ¿no? Y hubo en 1644, poco después, Luis Carrillo de Toledo fijó un cartel dentro de la ciudadela con un bando avisando a los soldados.
¿De qué?
De que tenían pena de muerte los soldados que echaran mano a la espada contra sus oficiales dentro o fuera del castillo. Y 4 años de galera a quienes robaran en los caminos. 4 años de galeras. Es que hemos dicho más de una vez que Felipe II no quería que se ejecutara a nadie.
Porque prefería mandarlos...
Mano de obra normal para las galeras, ¿no? Pues también era que cualquier soldado que se ha osado echar mano a la espada para otro soldado dentro del castillo tenía pena de 4 tratos de cuerda y 4 años de galeras. El trato de cuerda era, a ver, tú imagínate que te pones con las dos manos atadas por la parte de atrás,
sí.
Atadas, y entonces, o sea, por las muñecas, y entonces de donde estás atado te empiezan a estirar con una cuerda para arriba, de tal manera que te quedas que no puedes respirar bien, y eso es un suplicio que se utiliza. Algún día hablaremos de torturas y cosas de esas, ya contaremos más cosas de esas. Y ahora y luego había también el que vendía o empeñaba la ropa que tenían en las camas y tal y cual, también tenía 3 tratos de cuerda.
Yeah.
El otro era 4, este es 3. Y ahora, para terminar, digo pues que hubo también un bandolero que era del otro lado, de los que venían de Francia. Aquí, o sea, aparte de los de aquí,
¿quién
era? Era nosotros lo leemos como Bernard de Bernard Dodijos, que era un soldado de Luis XIV, que era pues un desertor, que se había levantado en armas contra Luis XIV por el impuesto de la Gabelle. El impuesto de la Gabelle era un impuesto a la sal. Entonces, con sus invisibles, se levantó contra el rey en la zona de Aquitania. Entonces estuvo en búsqueda de captura y entonces se tuvo que venir aquí. Y le pasó lo mismo que a Pelegrín de Trosillo y a Lupercio Latras, que luego y pactaron con el rey y luego pudo volver, pero entrando dentro de un regimiento. Llegó a ser capitán o coronel de regimiento, pero este era un bandolero del otro lado. Bernard Dodijos. Ahora sí que en francés me sale mejor que en español.
Sí, verdad. Juan Carlos, gracias.
Venga, un saludo.